doctor Fernández presentarse en la sala 42.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Hoy es viernes, si el cuerpo lo sabe, y vamos a empezar el día de hoy con mucha actitud y vamos a tener un programa muy interesante. Yo espero que usted continúe en la sintonía del 104.7 del FM de Radio Universidad de Guadalajara, y al frente de este micrófono se encuentra Viviana Mesa. Los invitamos también a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 403-1413 o la alada nacional sin costo 01800-701-2119. De igual manera, si usted no nos puede sintonizar a través de la radio del 104.7, lo invitamos a que lo haga a través de internet en www.radio.udg.mx/lagos. Y antes de empezar, quiero agradecer a la producción de este programa, Yajaira Padilla, y a los controles a Gabriel Barba, que nos acompaña el día de hoy, al frente de los botoncitos. Y bueno, como les mencionaba, tenemos un programa muy especial, porque si ustedes recordarán, en programas anteriores hemos tenido la visita de personas con diversos tipos de discapacidad, y en esta ocasión tenemos a dos invitadas muy especiales. Tenemos a Victoria Martínez Sánchez, ustedes ya la conocen, nuestra famosa Vicky. Vicky es discapacitada visual, pero resulta que nos está acompañando el día de hoy, porque nos tiene a una amiga que nos quiere presentar. Ella es Silvia Susana Espinosa Ramos, es la encargada del área de discapacidad visual de la biblioteca pública, es la maestra de braille de la biblioteca, usted ahí la puede encontrar. Y pues muy buenos días, buenas tardes, porque ya son las 12, ¿verdad? Muy buenas tardes, Vicky, muy buenas tardes, Silvia, muchísimas gracias por aceptar la invitación y venir a Consulta al Aire.
Buenas tardes. No, pues buenas tardes, gracias por la invitación.
Yo quiero empezar contándole al público en particular, que estas dos chicas que nos visitan el día de hoy a mí siempre me asombran y me dejan apantallada y con el ojo cuadrado, porque me sorprende la sensibilidad que me demuestran que no tengo cuando se trata de este tipo de discapacidad. Ya habíamos recordado en los programas anteriores, sobre todo en nuestro segundo programa, que fue el primer programa que tuvimos sobre discapacidad con Vicky, que ella nos contó su historia. Y Vicky es ahora la encargada de, la persona que está encargada de una organización que se llama FRATER, la Fraternidad Cristiana Intercontinental de Personas con Discapacidad, acá en Lagos de Moreno. Y me dijo, vamos a hablar de discapacidad visual, Viviana, pero te voy a llevar a alguien porque mi historia ya la conté. Entonces ya no quiero volver a contar la mía, quiero que alguien más comparta la suya, y por eso trajo a Silvia Susana. Susi, ¿nos cuentas, sí, por favor?
Claro que sí. Bueno, pues buenas tardes. Sobre mi vida, mi historia, pues yo adquirí la discapacidad, la ceguera total, cuando tenía 18 años de edad. Yo me encontraba en la preparatoria, en la UDG, estudiando, cuando me quedé ciega total. Mi enfermedad es genética. Mi mamá es ciega y mis hermanos tienen baja visión. Entonces, pues ya la herencia ya viene de desprendimiento de retina. Okay. De ahí, pues cualquier esfuerzo, cualquier golpe iba a dañar mi retina y podía quedar ciega total, lo cual fue cuando yo tenía la edad de 18 años. Entonces, pues para mí fue un cambio muy drástico, pero a la vez, pues mi vida cambió para bien. Yo les digo que yo era una persona muy introvertida y quedó ciega y cambié totalmente, porque yo era muy seria, muy tímida, y al quedar ciega dije, pues no me queda otra cosa más que seguir adelante, y no me voy a quedar pues estancada. Entonces, pues yo quise seguir estudiando y ya a la universidad entré ciega y tuve que acostumbrarme, pues más que nada a utilizar y los demás sentidos. Ajá. Para ir aprendiendo, memorizar la escuela, tener que utilizar otro tipo de estrategias dentro de la escuela para poder aprender.
Y esta discapacidad, tú mencionas que tu mamá, tu familia la, uh-huh, la tenían. ¿Cuando tú naciste, tu mamá ya era ciega?
No, porque a mi mamá se la detectan cuando yo tenía como 2 años. Uh-huh. Entonces, pues ella empezó con ese tratamiento. Y hasta los 3 años de edad míos fue cuando me detectaron a mí. Uh-huh. Porque empezaron a ver síntomas. Que pues ahora sí que extraños en mí, y me llevaron con el doctor y detectaron que yo también tenía la misma enfermedad, solo que yo podía ver con un solo ojo. Uh-huh. Entonces pues durante 18 años fue, entre comillas, mi vida normal, porque yo veía con un ojo y iba poco a poco perdiéndola, hasta, uh-huh, que me dieron un balonazo en la cabeza, fue lo que hizo
terminó
que
de hacer el despedido. ¿Tienes desprendimiento de retina?
Sí, exactamente, desprendimiento. Entonces me operaron, pero ya no se pudo hacer nada y pues ya fue la ceguera total, ya no, hasta ahí me quedé, ya me dieron de alta.
Bueno, tú dices que esto fue a los 18 años.
Sí.
A los 18 años uno se quiere comer el mundo, Susi, exacto, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo te comiste el mundo?
Así pues. Sí, tocando. No, pues, ahora sí que cuando yo entro a la etapa de la adolescencia, pues sí fue difícil para mí porque ya mi visión iba bajando. Entonces para mí era ver a mis compañeros que se iban de paseo, que se iban a la disco, que iban a pasear con sus amigos, con sus novios, y para mí era así como que pues yo no puedo ir porque tal vez me puedo golpear, o qué pena, qué vergüenza el caerme. Ajá. Y pues qué van a decir de mí. Entonces siempre fue como que qué pena, o qué pena pedir ayuda, siempre. Ajá. Yo estaba con eso. Entonces yo siempre decía, veía a mis primos que se iban pues siempre de fiesta, y yo siempre me quedaba llorando y le decía a mi mamá, ¿yo cuándo voy a poder hacer eso? Porque a mí no me quieren llevar porque me tienen que cuidar.
Así es.
Entonces, cuando yo quedo ciega total, fue así como que un respiro para mí. Porque entonces sí, ya dije, ya no puedo ver nada, ya si me caigo, pues me levanto. ¿Qué más puedo hacer? Si me golpeo o me da vergüenza, pues ya no lo puedo cambiar. Ahora sí ya no veo nada. Entonces, para mí fue así como que no, adelante. Y mis compañeras me empezaron a invitar a fiestas, a salir, es el otro. Entonces, ya ahora mi vida
¿se normalizó?
Sí, se normalizó. Y fue como de, ahora ya no me sacan de la calle, primero no me sacaban de mi casa, ¿verdad? Nada más de la escuela, la casa, escuela, y ya después, pues sí, ya empecé a ser más independiente, a conocer todos esos métodos, estrategias que hay para las personas ciegas. Uh-huh. Y entonces aprendí que yo podía independizarme.
Así es, y que podías hacer tu vida común y corriente.
Sí, exacto.
Muy bien. Dices que entraste a la universidad, ¿qué estudiaste?
Pedagogía. Soy pedagoga y tengo una especialidad en necesidades educativas especiales.
Okay, muy bien. Tú tienes todas las herramientas para que nos des unas muy buenas clases. Después de este evento, ¿cómo continúa tu vida? ¿Qué más ha pasado que nos quieras compartir, Susi?
Bueno, después de yo terminar la licenciatura, pues empecé a trabajar ahora en lo que estoy encargada actualmente en la biblioteca pública. Es el área de ciegos y personas con baja visión. Uh-huh. Donde pues me encargo de dar clases de braille, de enseñarle no solo a las personas ciegas, sino a las personas normovisuales. Uh-huh. A que aprendan ese método, porque pues nadie estamos exentos de adquirir una discapacidad.
Así es.
Entonces pues yo les enseño diferentes herramientas para cómo atender, cómo tratar a una persona ciega. De eso me encargo en la biblioteca. Aparte de que tengo 1 año 2 meses que me casé. Oh. Mi esposo también es ciego y tengo un bebé de 3 meses.
O sea que ya nos vienes con la historia toda completa. Casada con un bebé de 3 meses y aparte se encarga en la biblioteca pública de enseñarle a los normovisuales cómo apoyar a las personas ciegas.
Sí.
Esto es algo muy importante. Y realmente pues yo te felicito y agradezco que hayas querido compartir la historia con el público del 104.7, porque normalmente, como le mencionaba a Vicky en los programas anteriores, uno uno no sabe cómo acercarse a una persona con una discapacidad. Y entonces, al principio, como lo hemos mencionado muchas veces, es, ay, pobrecito, ¿y ahora qué hacemos, no? El pobretear la gente. Y luego, ¿qué hacemos? No hacemos nada y nos alejamos, ¿no? Es lo más fácil y es lo que normalmente la mayoría de las personas realizan. Pero la idea es que ustedes mismos o mismas nos digan y le expliquen a la gente cuáles son, exactamente, cuáles son esas herramientas y esos truquitos, como tú lo mencionas, Susana, de qué les recomendamos que hagan hacia nosotros, cómo nos ayudan, cómo podemos ser ese prójimo fácil y no el prójimo de, como decías tú, me tienen que cuidar, entonces no salgo. ¿Para qué soy una carga, no? Porque muchas personas piensan eso. Entonces, es la idea de este programa. Yo lo invito a que continúe con nosotros en el 104.7 para pues que conozcamos y para aprender lo que tienen tanto Vicky como Susana para contarnos el día de hoy y que usted se vuelva un actor muy eficiente en su cercanía y en su empatía con las personas que tienen discapacidad visual. Nos vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Bueno, regresamos a Consulta al Aire. Tenemos a Vicky Martínez y a Susana Espinosa hablando sobre discapacidad visual. Susana, nos mencionabas que veías parcialmente hasta antes de los 18 años. ¿Cómo es la visión parcial?
Bueno, yo como veía nada más con un ojo, pues para mí era algo normal, porque desde que yo tengo memoria, solamente veía con uno, entonces para mí era como si yo pudiera ver con los dos. De hecho, yo hacía la pregunta y yo decía, ¿cómo es ver con los dos ojos? Porque para mí era normal, aunque sí había características, como pues ahora sí que se me dificultaban, que yo tenía, por ejemplo, en la escuela que acercarme mucho al pizarrón, tener que usar lentes, pero no me gustaba usar lentes por el bullying. Entonces, esos eran factores que, pues, me complicaban más la vida a mí, porque, pues, ahora sí que era muy, muy, muy difícil.
Muy difícil. Cuando hablas de que te acercabas al pizarrón, quisiera que nos apoyaras tú como persona que lo viviste y como ahora persona que lo ayudas a, también a detectar. ¿Cómo podemos los padres de familia y los maestros apoyar esa parte de ese prediagnóstico, por decirlo de alguna manera, de que alguno de nuestros alumnos o alguno de nuestros hijos está teniendo pérdida visual?
Pues es muy importante la detección. Cualquier, por mínima que sea, es llevarla con el especialista, porque empiezan los niños, por ejemplo, a guiñar los ojos, a acercarse mucho al pizarrón, a acercarse a los libros para alcanzar a leer, los ojos de color rojo, o que se empiezan a dar comezón, los ojos, a tallárselos. Esos pueden ser indicadores de que hay algo. El más importante, bueno, uno de los más importantes, porque se refiere a algo con la retina, es el ver luces, el empezar a ver manchas, el ver lucecitas. Eso quiere decir que hay algo en la retina. Entonces es importante que no dejen pasar y vayan con el médico.
Con el médico, porque es que si hay un componente, digamos que muy importante, tanto de esa vigilancia que deben tener los papás desde que el niño nace, Por eso te preguntaba que si tu hijo era normovisual, me dices que hasta el momento sí.
Sí.
Porque de alguna forma u otra es algo que se vigila desde que uno nace, ¿no? O sea, los médicos, los pediatras siempre se encargan de hacerle a uno ciertas estrategias para determinar si uno escucha bien, si uno ve, etcétera. Pero cuando ese niño ya sale de ese ámbito y ya empieza a desenvolverse en una primaria, en una escuela, lo más normal es... Ah, pues sí, estoy viendo, a lo mejor el niño no es capaz de diferenciar en qué momento empieza a ver borroso o ya deja de ver muy claramente y pasa lo que tú mencionas. Hacemos los ojos chiquitos para acercarnos a tratar de definir más las formas de las letras, nos pegamos al pizarrón o si al niño lo sientan muy hasta atrás en el salón, el niño pues no alcanza a ver y a lo mejor si no tiene la confianza, vamos con el maestro de decirle, oiga maestro, no veo, ¿no? Páseme hacia adelante, o decirle a los papás, mamá, fíjate que estoy sentada hasta atrás y no veo, ¿no? Entonces, eso también es algo importante, hay que decirles a los niños y mencionarles que, por favor, cuando empiecen a detectar estos tipos de situaciones, de que ven borrosos, de que no alcanzan, tienen que mencionarle al maestro y decirles a ellos qué es lo que está pasando. Porque, ¿qué pasa si un niño así no se atiende, Susana?
Sí, pues de hecho es importante que los maestros también pues estén muy atentos en los alumnos porque se refleja también en las calificaciones.
Ajá.
Van bajando de calificación y uno de los motivos puede ser eso, el que ya no ven bien. Entonces un maestro es así como que, ay, pero reprobó y pues ya, es que no está aprendiendo y no es eso. Puede ser que porque no alcance a ver ya se anotó algo en el pizarrón y lo anotó mal, pues ya por eso tiene mala respuesta.
Uh-huh.
Entonces sí es importante que los maestros también estén muy atentos en todos estos...
En todos estos aspectos.
Sí.
Y claro, esto es como la revisión anual que nosotros estamos abogando para que se haga.
Como prevención.
En todos los aspectos de la vida del ser humano, ¿no? O sea, tenemos que ir con... llevando al niño al pediatra, tenemos que llevarlo al odontólogo, debemos de llevarlo a todas las revisiones médicas que se necesite. Cuando hablamos de esta parte de la discapacidad, pues sabemos que podemos adquirir una discapacidad... en algún momento de nuestra vida, pero también podemos nacer con ella, ¿no? Entonces, Vicky también nos comentaba en su caso que fue una discapacidad adquirida después de cierto tiempo y en tu caso es más o menos lo mismo.
Uh-huh.
Hay diferente manera de, en el avance, cuando están ustedes tratando de adaptarse a esta situación de la pérdida de la visión completamente, hay una diferencia muy grande entre
Totalmente.
La etapa en la vida en la cual se pierde la visión. Por ejemplo, si la pierdes de niño a si la pierdes de adulto. Tú mencionabas que antes estabas encerrada en tu casa, pero cuando pierdes completamente la visión, dices, ahora sí ya puedo salir, que parecería algo contradictorio.
Sí, pues de hecho, ahora sí que cuando era persona con baja visión, pues sí aprendí muchas cosas y conocí, es mi ventaja de ahora ser ciega total, porque ahora me pueden decir los colores o me pueden decir un objeto y yo luego, ahora sí que me tengo la imagen.
Ajá.
¿Por qué? Porque llegué a conocer. Entonces, es la ventaja de adquirir la discapacidad y es muy diferente cuando es de nacimiento.
De nacimiento. Porque ahí sí ya no tienes una imagen previa.
Ajá.
Uh-huh. Bueno, este cambio para ti me llama mucho la atención esa frase que mencionaste. Uh-huh. Antes era una persona que estaba encerrada en su casa y ahora ya me la paso fuera uh-huh. de mi casa. ¿Qué pasa en tu cabeza para tomar esa decisión? Decir, okay, ya no voy a seguir encerrada en mi casa, ya voy a salir.
Pues yo creo que lo que me ayudó a mí mucho fueron las ganas de estudiar. Él me ayudó mucho el mantenerme ocupada. Yo uh-huh. creo que eso fue mi terapia. Como todos, la familia, como todo padre de familia, siempre hay un temor al rechazo, un temor a que, pues sí, que se vayan a burlar de uno como persona con discapacidad.
Ajá.
O de que te vaya a pasar algo, siempre hay temor. Entonces en mi caso sí fue como que pues también mis papás tenían miedo, que yo como iba a seguir estudiando si ya no podía ver. Entonces a mi familia tenía muchos temores y Y pues ahora sí que yo me tuve que enfrentar a todo eso y decir, no, tomar la decisión, y yo quiero estudiar y yo voy a seguir estudiando. ¿Cómo le voy a hacer? No lo sé hasta que esté en el momento. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no conocía el braille, yo no conocía nada, ninguna estrategia sobre la discapacidad visual. Entonces yo tuve que aplicar mis propias estrategias en la escuela para poder entregar las tareas, para poder tomar la clase, para hacer los exámenes. Entonces eso fue lo que me fue motivando, las ganas de seguir estudiando, y que yo tenía una meta.
Y tu meta era estudiar.
Sí.
Muy bien. Ahora, tú dices que no tenías estrategias. ¿Cómo existen esas estrategias ahora? ¿Cómo funcionan?
Bueno, la primera pues es el sistema Braille. Es el primer sistema para comunicarse las personas ciegas de manera escrita. Ajá. Para eso, pues sí tenemos que desarrollar nuestro tacto. Cuando estamos acostumbrados a que todo es visual, ajá, pues sí es difícil comenzar a utilizar tu tacto o tu oído, ajá, para realizar todo. Porque ahora tus ojos son tu tacto, tus oídos, tu olfato. Entonces, ese es el primer sistema. Ya después sí es para independizarte. Lo principal de un ciego es el bastón blanco. Uh-huh. Y que las personas deben de saber también identificarnos cuál es el bastón blanco para ciego total y personas con baja visión. Porque no lo saben las personas, y también, como ya mencionabas, no saben cómo ayudarnos, cómo, si nos encuentran en la calle para cruzar una calle, cómo nos pueden tomar. Porque me ha pasado que pues la mayoría de las veces yo voy con mi esposo por la calle, uh-huh, y siempre hay personas que sí tienen la amabilidad de ayudarnos, pero nos agarran la mano donde llevamos el bastón. Y pues eso no está mal. Uh-huh. Entonces, es lo primero es de que nos pregunten, ¿te puedo ayudar? ¿Y cómo te puedo ayudar?
Ajá. Es el miedo al abordaje, ¿no? Oye, sí, ¿necesitas ayuda? Para empezar, porque uh-huh, pues muchas veces le pueden decir a uno, no, muchas gracias, ¿no?
Sí.
Pero si sí la necesita, ¿y cómo te puedo ayudar?
Exactamente.
Es que nos hemos olvidado de cómo hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Sí. Eso es muy triste. Pero bueno, vamos a cambiar eso, y uh-huh, en eso estamos. Sí. No sabía que el bastón blanco era para personas completamente ciegas y con baja visión. Hay con sí, colores.
Con color. El color rojo, bueno, todos los bastones son blanco, de hecho, por eso es el nombre, pero la punta es roja para el ciego total, okay, y el verde para personas con baja visión.
Okay.
Entonces podemos decir, ah, bueno, tiene baja visión, es verde, no necesita tanta ayuda. Claro que claro, sí, porque a veces son los que más necesitan ayuda, porque muchas veces las personas con baja visión se estancan o se aferran al que pueden ver, y dicen, ah, yo puedo solo, sí, pero se pueden golpear más. Y cuando uno es ciego total, va con mayor precaución. Entonces, el verde es para persona con baja visión.
Con baja visión.
Solo que en México no mucho lo utilizamos, y la mayoría casi siempre trae el rojo.
Ok. Bueno. Por la falta de información. Yo personalmente sí, no sabía que existían bastones de colores. Ya aprendimos algo nuevo. Sí. Ahora, ¿qué les parece si continuamos con este tema después de nuestro corte de la media hora? Y regresamos hablando un poquito más de todas estas estrategias que tú nos puedes facilitar, y que nos comentes un poquito más sobre el braille. Sí. Porque es algo que sí deberíamos de tener todos como en nuestro checklist de hacer alguna vez en la vida, ¿no? Entonces regresamos después de este breve corte con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
El bastón blanco es el instrumento esencial de orientación y movilidad que utilizan las personas ciegas para esquivar obstáculos y como identificación para que el resto de las personas puedan darse cuenta de que se trata de una persona ciega. Este, cabe mencionar, puede llevar una parte fluorescente para facilitar su visualización cuando hay poca luz. Es plegable y tiene una banda elástica que, puesta en la muñeca, evita que se caiga mientras es utilizado. Por lo general se utiliza al ras del piso e indica a la persona si puede apoyar el pie en el espacio registrado. También sirve para guiarse al golpear una superficie de referencia como una pared. A partir de la ley número 25.682, se estableció la utilización del bastón verde, que guarda las mismas características que el bastón blanco, excepto por el color. Este bastón es utilizado por las personas con disminución visual, y aunque no está muy difundido, el cambio de color es para que el resto de las personas reconozca al individuo que lo está utilizando como una persona con disminución visual. Aparte de estos bastones, existen los perros guía, especialmente adiestrados para acompañar la movilidad de las personas con discapacidad visual. Algunas fuentes sostienen que los perros no solo sirven para esquivar obstáculos, sino además aún útiles para alcanzar objetos. Aunque, según se sostiene, no pueden identificar los colores del semáforo, con lo cual las personas con discapacidad visual requieren de un semáforo sonoro o de la ayuda de otra persona para cruzar la calle. En algunos países, las personas con discapacidad visual que utilizan perros guía están exceptuadas de la restricción de entrar con animales a determinados lugares o al transporte público.
Bueno, regresamos a Consulta al Aire y estamos con Vicky Martínez y Susana Espinos hablando sobre la discapacidad visual. Me voy a permitir leer las llamadas que nos han llegado el día de hoy. Dolores Janet Montes nos dice saludos a Susy y a Vicky desde el Arenal, Jalisco.
La hermana de Dani.
Saludos.
Ok, hermana de Dani, muchos sí, saludos. Dani. Juan Carlos Álvarez Maldonado. Juanca, muy buenos días. Muy buenas tardes, gracias por llamar. Dice saludos a la doctora Viviana, buenas invitadas Susy y Vicky, personas imparables que han roto infinidad de barreras y siguen adelante.
Ay, sí,
así es. Saludos. Ven, Juanca, que anda estrenoso de esposo. Ay. José Martínez, gracias por abordar este tema. Mis felicitaciones a su entrevistada por esa energía que irradia fuerza, felicidad, valentía a lo que se hace con mucho amor. Saludos desde San Isidro, California. Don José, muchísimas gracias por su fidelidad. Gracias. Y claro que sí, aquí Susi y Vicky están muy contentos de escucharlo. Ustedes ya escucharon también en nuestra cápsula. Y quisiera retomar un poquito lo del bastón, porque a mí me dejó, estoy así como dándome golpes de pecho de que yo no conocía estas cosas y me parece el colmo, porque como ciudadanos debemos de saberlo. Existen códigos de colores para especificar cuál es el tipo de ceguera que tiene la persona. Entonces, si es un bastón rojo, es para una persona que es ciega total.
Ceguera total.
Y si es un bastón verde, es para baja una persona visión. Con baja visión. Pero, Vicky, me decías que hay un bastón que tiene colorcitos diferentes.
Así cuéntanos. Es un bastón que tiene la punta verde o roja, pero aparte tiene líneas o anillos a lo largo del bastón blanco, y que significa que la persona que lo tiene es una persona sordociega.
Sordociega.
Que aparte de ser persona ciega, aparte no escucha. Entonces es como para identificar un poquito las características de la persona para saber cómo ayudarla.
Cómo ayudarla.
Y por medio del bastón es como podemos identificar esas características.
Muy bien. Hay cosas muy puntuales que dijeron en el segmento anterior que quisiera retomar. Uno, ven a una persona ciega, hay que preguntarle, ¿necesitas
siempre
algo? ¿Te puedo ayudar?
Pues lo que pasa es que luego las personas normovisuales o convencionales como ustedes,
te diré,
con el afán de ayudarnos, se acercan y no nos preguntan, dan por hecho que como ellos pueden ver, saben cómo guiarnos. Entonces siempre la manera recomendada es siempre preguntar. Nosotros por nuestra discapacidad nos asustamos de todo, entonces si llegas y nos hablas bruscamente,
de repente
nos quedamos así como que quién me habla, ¿no? Y más si llegan aún y te agarran.
Sí,
pues
claro.
Nos vamos a agarrar a bastonazos.
Claro.
Es mejor preguntar, siempre preguntar, ¿te puedo ayudar? ¿Me dices de qué manera te puedo ayudar? Y ya la persona es quien marca la pauta.
Recomendación número uno, no los agarren de la mano, que llevan el bastón, por favor.
Mano derecha, hombro izquierdo, paso adelante. Es la manera correcta de apoyar a una persona ciega.
Hombro derecho, mano izquierda.
Mano izquierda, hombro derecho, paso adelante. Adelante.
Muy bien, así es. Esa es la manera correcta. Exacto. Muy bien. Ahora, tú mencionas, Susi, que estás en la biblioteca pública, sí, que eres maestra de braille.
Mi maestra de braille.
Tu maestra de braille. Y espero que próximamente sea la maestra de muchos.
Claro.
¿Cómo llega? ¿Cuántas personas te llegan normalmente a aprender braille? ¿Es varia la gente que te busca?
La mayoría de las personas que he tenido como alumnos desde hace ya 9 años que estoy en la biblioteca, han sido personas normovisuales. Okay. Es lo sorprendente hasta eso, sí, las personas están interesadas, son personas psicólogas, doctores, personas que están interesadas en aprender el sistema, y son pocos las personas que son ciegas. De hecho, mi primer alumna fue Vicky, hace 9 años.
9 años.
Ya, 9 años que fue mi primera alumna cuando yo llegué a la biblioteca.
Así
es. Y pues sí, me sorprende y es triste a veces saber que las personas con discapacidad visual que necesitan este tipo de ayuda
no aprovechan
todo lo que hay en la biblioteca. ¿Verdad? Porque el escuchar solamente el área de discapacidad visual, bueno, ¿qué hay? Aparte de libros de braille, aparte de las clases que ya les mencioné, de los métodos que se les dan, de las estrategias que van a aprender, también hay audiolibros, también tenemos un escáner, el cual cualquier libro, mientras sea en español, lo puedes poner en el escáner y te lo lee.
Te lo lee.
Tenemos las computadoras parlantes, es importante ahorita ya la tiflotecnología, está muy avanzada, entonces que aprendan no solamente lo que es el braille y ya, ay, qué aburrido, tal vez les parezca aburrido, pero no asisten, ahorita está el apoyo del ayuntamiento de un camioncito, que está el camioncito para ir hasta sus casas, llevarlos a las clases y regresarlos a sus casas, y aún así
no van,
entonces puede ser la familia que, como ya mencionaba, temen a que les pase algo y no los dejan, o la misma persona con discapacidad visual que está en su confort, no quiere salir de su casa. Y pues deberían de aprovechar todo esto que tenemos.
Sí, definitivamente. ¿Y qué se tiene que hacer para que ese camioncito lo recoja uno en su casa?
Simplemente ir a la biblioteca para inscribirlos,
okay,
para que nos pasen sus datos de su domicilio, su dirección y poder ir por ellos.
Ok, perfecto. ¿Cuál es el horario de la biblioteca?
Es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Ok, lunes a viernes, 9 a 3. ¿Sábado y domingo no? ¿Descansan?
No.
¿La inscripción tiene algún costo?
No, son clases totalmente gratuitas.
Ok, ¿tanto para normovisuales como para personas con
discapacidad? Sí, para todo. Todas las actividades que hay en la biblioteca son gratuitas.
Son gratuitas. ¿Me recuerdas dónde está ubicada la biblioteca, por favor?
Claro que sí, está en la calle Miguel Leandro Guerra, a un costado de la Casa de la Cultura.
Es
la biblioteca María Soiné Delguera. Entonces, ahí está en el centro.
En el puro centro. ¿El horario es el del camioncito, es pensando en qué momento van a recibir la clase o hay un horario específico?
Sí, hay un horario específico de a las 10 de la mañana para recoger, para que inicien, tendrían que recogerlos antes para que inicie la clase a las 10 de la mañana y es un horario de 2 horas.
Okay,
entonces ya a las 12 estarían llevándolos de regreso.
Entonces tienes clase de 10 a 12, de 12 a 2.
Sí, exactamente. O sea, eso es para los que irían en el camioncito, pero cualquier persona que pueda ir por su propio pie, sí, puede ir desde las 9 de la mañana, puede ser de 9 a 11, de 12 a 2, si al horario que ustedes se les facilite, nosotros nos acoplamos.
Ah, ok, es una clase casi personalizada.
Sí, exactamente personalizada, ahí sí tengo a veces grupos en los cuales pues sí llegan a la misma hora, como ahorita es a las 10 de la mañana, entonces ellos terminan a las 12 del día. Pero sí son ahorita mis alumnos los que van, solo tengo una persona con baja visión y los demás son normovisuales.
Muy bien. Hay algo que yo quisiera preguntarte, ya le pedí anteriormente autorización a Susana para preguntárselo porque es una historia que me parece muy digna de contarla. Susana, ¿cómo conociste a tu esposo?
Bueno, yo lo conocí mediante un grupo de WhatsApp, que es un grupo de personas ciegas de toda la República, de diferentes estados de la República. Entonces a él lo conozco en un grupo que se llama Amigos en Línea, en el cual pues empezamos a interactuar, a compartir diferentes temas de la discapacidad visual o diferente información, y él es de Sinaloa. Ajá. Entonces lo conozco por el grupo y empezamos a contactarnos ya de manera privada, porque pues ya éramos los más locos del grupo. Entonces ahora sí que pues empezamos, pues hicimos clic. Y ya de ahí empezamos a interactuar en privado, empezábamos a organizar diferentes pues concursos dentro del grupo. Entonces teníamos que organizarnos pues fuera del grupo, y ahí empezamos a hablar hasta que pues él decide venir a Lagos a conocerme, porque iba a ir a Tlaxcala a ver a visitar a su hermana, pero resulta que ya tiene 2 años aquí, poquito más de 2 años, y nunca llegó a Tlaxcala. Se quedó en Lagos de Moreno.
Iba para Tlaxcala y lo atraparon en Lagos de Moreno. Muy bien. Es una historia que me parece muy interesante, porque muchos de nosotros malamente pensamos que las personas con discapacidad pareciera que no tienen vida, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de que son personas, para empezar. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar. Y lo segundo, pues es que a veces sí, yo me pongo a pensar realmente que los discapacitados somos nosotros. O sea, tenemos tantas cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo que tenemos, ¿no? Y una posición en la que ustedes están es la que nos demuestra a nosotros que podemos explotar muchísimo más estos sentidos y esta manera de ser de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Vicky?
No, me llegó a la mente los recuerdos de cuando Susi, que fui testigo ahí de ese enamoramiento, de esa relación. Y es un vivo ejemplo de demostrar que una persona con discapacidad tenemos el derecho a desarrollarnos.
Claro, completamente.
En el área de tu pareja, de tu sexualidad. Acaba de ser mamá. Entonces, es entender un poquito eso. Sí tengo una discapacidad, pero también tengo el derecho, igual que todos, a vivir mi sexualidad y a vivir una vida de pareja plena. Así y vivo ejemplo son ellos, que el amor es ciego y ahí están echándole ganas a su relación, y es una experiencia de vida. Precisamente por eso quise invitarla hoy, para que les compartiera cómo ha sido esta experiencia en el caso de que los dos son personas con
discapacidad visual.
O sea, es un ejemplo de vida.
Pues dicen que el amor es ciego y la locura lo acompaña. Entonces, pues somos la locura y el amor.
Juntos. Tal cual. Sí. Otra pregunta, Susana. Una persona normovisual que quiere hacer un curso de braille, más o menos, ¿en cuánto tiempo puede llegar a decir, ay, ya sé braille?
Ay, pues el braille es fácil escribirlo. Lo complicado es el leerlo. Pero leerlo sin ver, porque las personas normovisuales pues claro. Sí, pueden ver y ven la forma de las letras. Tal vez los que no conocen lo que es el braille se están imaginando como yo me imaginaba. Yo decía, el braille son puntos, pero es la forma de una letra convencional, y no. Tiene, a partir de 6 puntos se hacen combinaciones para formar cada una de la letra del abecedario. Entonces, si la persona ve, pues puede ir viendo la forma de cada letra. Pero lo complicado es desarrollar el tacto. Para esto, yo en las clases, a las personas convencionales les tapo los ojos. Al principio no, obviamente, van aprendiendo. Pero ya después sí, les hago ejercicios de digitación. Y ya después les tapo los ojos para que vayan tocando y aprendiendo. Pero más o menos, yo creo en un mes, ya saben. Para mí, por ejemplo, como yo llevaba prisa y como yo tenía urgencia por aprenderlo porque ya iba a entrar a la universidad, yo tuve que aprenderlo en 2 días. En 2 días aprendí a escribir, y como en una semana ya con la práctica fui ahí manejando la lectura. Pero más que
nada, sí. Para aprender el braille, no, pues el que quiere puede.
Pues ahora sí que la necesidad te hace hacer las cosas.
Te obliga, ¿no?
Sí.
A hacer las cosas. Sí. Esto es algo interesante, porque yo le mencionaba a Susana fuera del aire que creo que muchas personas tenemos la inquietud de aprender tanto el lenguaje de señas como el lenguaje braille. Y no solamente
por cubrir ese requisito, sino como por esa necesidad de tratar de buscar las herramientas y adecuadas para comunicarse con las otras personas en el mismo lenguaje en que las personas lo quieren hacer, ¿no? Entonces, vamos a tratar de llamar un poquito más la atención para que más personas se acerquen contigo a la biblioteca, para que se motiven a aprender este lenguaje, y que recuerden que, por ejemplo, si usted tiene un familiar con una discapacidad visual que no sabe braille, puede buscar la manera de inscribirlo en la biblioteca para que pasen por él el lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, es el horario de atención de la biblioteca. El camioncito, como menciona Susana, lo recoge en su casa y luego lo vuelve a dejar en su casa. Si usted no tiene la posibilidad de llevarlo, usted puede buscar inscripción y hacer que pasen por su persona discapacitada a su casa para que tenga esa ventaja, porque esto les abre los otros horizontes, ¿no? Los deja, como tú misma lo mencionas, que me parece muy impactante lo que dijiste, yo era media ciega y me estaba en mi casa y ahora soy completamente ciega y ya no lo estoy. Eso es algo que llama mucho la atención y que tenemos que hacer ese eco para que las personas que tienen estas mismas condiciones tengan estas mismas ventajas, ¿te parece?
Sí, exactamente. Entonces, pues invitarlos a que los dejen ir, que los dejen, que se independicen, y verán que va a cambiar mucho la persona con discapacidad al aprender, al saber otras estrategias para independizarse. Porque aparte de lo del braille, de las clases, también tenemos lo que es el deporte adaptado y también lo que es el teatro ciego. Entonces tenemos diferentes actividades para que se vayan integrando.
Así es, tenemos que tratar de integrarnos e integrar a las personas para que de alguna manera tengamos esa empatía como sociedad que debemos de tener, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, y ahora yo quiero saludar a la productora de este espacio, a Yahaira Padilla, que quiere hablar con ustedes un ratito.
¿Qué tal, Vivi? Hola, Vicky, Susi, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber aceptado ser parte de este proyecto desde un principio, cuando nació a principios de este año. Es uno de nuestros últimos hijos paridos en esta emisora y por ello quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a todo el equipo de Consulta al Aire. Desde que empecé a platicar con todos los médicos, con todos los especialistas y sobre todo con Vicky del Grupo Frater y las personas que nos has traído sus historias, Vicky, sí, ha sido una de las experiencias pues más bonitas, ¿no? Yo comparto con Viviana que este programa ha sido un parteaguas en nuestra vida radiofónica
y personal.
Y personal, por supuesto. Nos ha marcado de manera positiva, nos ha abierto un panorama no explorado, nos ha quitado paradigmas pues poco fortuitos, ¿no?, que tiene uno ante ciertas circunstancias de la vida. Y pues yo celebro el que se haya abierto este espacio y le deseo larga vida. Yo pues por este medio también quiero despedirme de el auditorio, de la audiencia de Consulta al Aire, puesto que pues esta es ya mi última semana en la emisora. Okay. Esta es ya mi última participación dentro de este proyecto como subdirectora de Radio UDG en La Voz de Moreno. Yo espero que precisamente el hecho de ya no estar en este puesto me permita y me dé el tiempo de ya volver a los micrófonos con nuevos espacios. Pero pues yo por mi parte agradecerte, Vicky.
No, al contrario.
El que hayas aceptado participar. Espero que tanto tú como muchas personas de Frater sigan viniendo a abrir este panorama de posibilidades a las personas que podríamos padecer alguna discapacidad. Y precisamente que se quite esa palabra, ¿no? No la padecemos. Vivir con una discapacidad es una vida plena también.
Así es.
Entonces, y pues sobre todas las cosas también quiero agradecerle a mi compañera de aventura, Viviana Mesa, que, híjole, las palabras solidaridad, gratitud, amor, son apenas un ápice de todo lo que yo siento por ti, Vivi. Desde que te conocí no has parado de apoyarme, no has parado de seguirme la corriente en tantos proyectos y de venir con ideas nuevas. Entonces, yo agradezco a la vida el que hayas llegado a la mía y espero que, pues, precisamente a lo mejor termina esta aventura radiofónica, pero podemos seguir emprendiendo muchas más. Yo estoy segura que el público de Consulta al Aire va a serle fiel al proyecto, porque es un proyecto bastante exitoso. Entonces, sé que muy seguramente Gaby Ruiz, que será la nueva directora de la emisora, estoy segura que apoyará también con creces este proyecto radiofónico y que seguramente también le impregnará nuevas ideas y que seguirá precisamente nutriéndolo, ¿no? Este programa tiene, híjole, todavía muchísimo que dar, es apenas un arranque, hay muchísimo que conocer, hay mucho que estudiar, mucho que difundir, que socializar, y lo bueno es que estamos teniendo muy buena respuesta por parte de la audiencia. Entonces, recordarles que el Grupo Frater tiene una misión muy importante en Lagos de Moreno y que necesita del apoyo, no solo de laguense, de todos los habitantes de los Altos Norte de Jalisco, porque Frater ha roto fronteras, no nada más atiende a personas con discapacidad de aquí de la ciudad, también sale, Vicky sale muchísimo a dar conferencias, a precisamente llevar este mensaje solidario de Frater. Entonces, pues necesitamos del apoyo de las personas, ¿no? Aquí hay mucha voluntad, pero también desgraciadamente se necesita apoyo económico, apoyo en especie. Entonces, ojalá y logremos sensibilizar a la población de que nadie estamos exentos de algún día tener alguna discapacidad. Entonces, no lo hagamos también nada más por si me pasa, sino también porque precisamente una sociedad se construye cuando nos ayudamos todos a todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Vicky, por traer este mensaje.
Gracias de parte de la Asociación Frater, agradecerte porque el acercamiento que tuviste con nosotros a invitarnos a ser parte de este proyecto, das un vivo ejemplo que es una emisora incluyente, ya que nos están tomando en cuenta en nuestro proyecto. Claro que estamos ahorita por ya iniciando la construcción de lo que va a ser la Casa Frater, Casa de Atención a Personas con Discapacidad, pero también resaltar el protagonismo de la persona con discapacidad en su vida diaria, que es lo que retomamos aquí en el programa Convive. Agradecerles a las dos. Estamos bien, bien agradecidos y esperemos que en un futuro sigamos, nos permitan seguir participando en estos espacios. Para nosotros es bien, bien importante el continuar presentes para, pues, de no dejar de difundir las capacidades que toda persona tenemos. Y en el tema de discapacidad, pues, es un tema que merece estar más presente dentro de estos espacios radiofónicos. Muchas gracias el espacio.
Gracias.
Y suerte en tus próximos proyectos.
Muchísimas gracias, que es uno muy bonito y esperemos también aquí estar teniendo resonancia con él aquí por la radio. Y Vivi, bueno, la verdad que también yo sé que el proyecto, tú has estado nutriéndolo semana a semana, sé que va a dar muchísimo, sé que va a ser todavía más exitoso de lo que ya es, y reiterarte todo mi agradecimiento.
Yo a ti te agradezco enormemente también por haberme tomado en cuenta, como te lo mencioné hace algún tiempo, fue un parteaguas en mi vida este programa, y entonces agradezco la oportunidad y que me hayas de alguna manera bendecido, porque es algo diferente, ¿no? Entonces, también te va a ir muy bien en todo lo que emprendas, eso ya lo sabemos, y pues, enhorabuena, lo que venga, y muchas gracias por todo lo que le diste a este espacio.
Muchas gracias, Vivi, gracias.
Muchas cosas buenas. Y chicas, bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Gracias por haber contado tu historia, Susana. Yo sigo impactada con esta historia del WhatsApp, me parece increíble, y digo, wow, sí existe la vida, como dice Vicky, también para todas las personas. Entonces, les agradezco mucho, espero que próximamente nos vuelvan a acompañar para que nos cuenten otras historias, claro, y prometo solemnemente ir a mis clases de braille y hacer recordar cada vez que se pueda que las personas con discapacidad visual que quieren aprender braille tienen la posibilidad
manera de ser recogidos en su casa por un camión específico para que los lleven a la biblioteca y el mismo camión los regresa a su casa. Eso es una de las cosas más importantes que nos llevamos al día de hoy, al igual que el color del bastón, que nunca se me va a olvidar, color rojo para ciego total, color verde para baja visión, y rojo o verde con
amarillo
si la persona es sordo ciega. Eso no se me va a olvidar. Muchísimas gracias a ustedes por el favor de su presencia, por estar aquí. Muchísimas gracias a los radioescuchas de Consulta al Aire. Y Yajaira, muchísimas gracias también. Esperamos que nos escuchemos en otros programas.
Claro que sí.
Y después volveremos a conversar.
Larga vida a Consulta al Aire.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día con Consulta al Aire.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.